música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Ayer, impávidos, tuvimos que asistir a poder ver casi en cadena nacional a Horacio Rodríguez Larreta indignado por lo que el presidente había dicho de él y de su relación con Favaloro, que la calumnia, que el juego sucio. Hay que ser reventado, ¿eh? Yo quiero invitar a nuestra locutora, a nuestra queridísima Elizabeth Machado Romero, que nos lea ahora parte de la carta que dejó el día que Favaloro se pegó un tiro en el corazón. La escuchamos atentamente a Eli.
Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo que desde el año 94 o 95, de 1.900.000 pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Como es lógico, no a mí directamente. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema que se ha ido incrementando en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda.
La reta para vos, Gil. Sin palabra lo tuyo. Sin palabra. Vos serás el director del PAMI. Y vos serás con Vidal los que le pedían a la reta los retornos. Cara dura, y te digo cara dura, y soy muy generoso, rata. Hoy no es cualquier día para mí. Hoy es 23 de mayo. Un 23 de mayo del año 2001, hace 22 años, culminaba el Matanzazo. Una gesta histórica tremenda del pueblo argentino, en particular del pueblo matancero. 20.000 matanceros en la ruta 3, 19 días, cortando la ruta al sistema neoliberal conservador y obteniendo el primer contundente triunfo que abría las puertas al 19 y 20 de diciembre del 2001. No había planes, no había planes. Ni un plan, Bologoni, ni un plan, ni uno, Nadie iba apretado, iban por conciencia de clase a la calle. Ese día vino Nuria, una periodista que entonces trabajaba en Radio Mitre, y me dijo, dice la ministra que vayas a su despacho con Alderete a firmar el convenio. Y nosotros le dijimos claramente, de ninguna manera, decirle que la derrota es incondicional y que dé gracias a Dios que no la llevamos a la ruta 3. Y firmamos el convenio junto con Balestrini, Felipe Solá y Aníbal Fernández, en el Consejo Deliberante de la Matanza, en el lugar donde yo era concejal. ¡Carajo! Derrotamos por primera vez al modelo neoliberal. Hasta ese momento Cutralcó, Plaza Huíncul, Mosconi, Tartagal, Cruz del Eje fueron gloriosas batallas populares que terminaron en derrota y en muerte. La primera vez que caían derrotados ante la opinión pública y tenían que firmar un convenio histórico con la matanza era ese día. Un Balestrini feliz, porque allí se firmó todo: nuevas escuelas, inversiones poderosas, el ensanche de la ruta 3 hasta Canuela. Convenio histórico firmó la matanza. Pusimos de rodilla al régimen hijo de mil puta de los neoliberales, que había dejado a las dos terceras partes de los argentinos afuera. Por eso es un día glorioso, es un día para recordarlo. Ah, no estaba Guado de Pedro, ¿eh? Guado no estaba. No lo recuerdo, no estaba. Ese día conocí a Néstor Kirchner. Me llamó Néstor. Voy a contar una anécdota muy poderosa. Me llamó Néstor a instancia de mi querido amigo Edgardo de Petri. Les estoy hablando de mayo del 2001, ¿eh? Él era gobernador de Santa Cruz, me felicitó por la gesta histórica y me dijo: cuando yo sea presidente voy a cambiar todas estas cuestiones y ustedes no van a tener que pasar más estos dramas. Y yo me quedé asombrado con ese costado escéptico que vive en mí desde siempre. Corté, le mandé un abrazo y le dije a Edgardo de Petri: che, tu amigo es medio pelotudo, ¿no? Y Edgardo se enojó conmigo. Me dijo: vos siempre el mismo, loco, pará, un cacho. No, porque me dijo que iba a ser presidente. Juro solemnemente lo que digo. Mayo del 2001. ¿Estamos? Mayo del 2001. Por eso, a partir de allí nos enamoramos perdidamente de Néstor. Primero lo acompañamos. Lo acompañamos en toda la campaña electoral. Después fiscalizamos el distrito de Merlo. Después, hasta que llegó el día de la jura. El día de la jura, que el jueves se cumplen 20 años, me llama Néstor el día anterior y me dice: Luis, ¿podés venir a la jura vestido de piquetero? Claro, yo soy un profesor titular en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Eso de andar disfrazándome mucho no me cabía. Le hablo de 22 años atrás. Bueno, pero efectivamente fui a la jura y me sentó al lado del cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y del general Brinzoni. ¿Estamos? Y yo estaba con un gorrito, la pechera de la FTV-CTA, ¿no?, y un palo en la mano. Fui bien vestido de piquetero a la jura, me puso en una de las bandejas principales. No lo vi a Guado ahí, no estaba. Y me saludaba Néstor, me señalaba con el dedo, me hacía la B y me saludaba el loco. Y yo miraba y digo: oye, este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, es bravo, Bergoglio me decía: rece por mí. El general Brinzoni, una cara de orto espectacular. Y ese día Néstor Kirchner hizo algo tremendo, tremendo, que el que no lo vio el primer día es porque no lo vio, porque hoy hay muchos que la juegan de dirigente kirchnerista y no estuvieron ahí. No solo no estuvieron, estaban en contra. Recen a Dios que no lo nombre por ahora. ¿Estamos? Ese día Néstor Kirchner pasó al retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. Y de ese día me enamoré perdidamente de Néstor Kirchner. Dije, este es el tipo que necesita la patria para cambiar la historia. Y la relación entre él y yo fue indisoluble. No me vengan a correr con la parada, con el actito del 25 de mayo. Yo estuve en la calle contra las corporaciones, contra Clarín, contra la sociedad rural, contra la embajada norteamericana, parando golpes, pegando piñas, haciendo declaraciones, haciendo todo lo que el presidente necesitaba durante 10 años hasta que murió. Después, a Moreno, a mí, a Aníbal, a la mayoría, a Kunkel, a la mayoría de los compañeros, nos sacaron a todos, a patadas, a patadas, y nos cambiaron por la cámpora. ¿Votar a Guado o votar a la cámpora? Yo no voy a hacer eso. Y la cámpora, amiga de Barrio Nuevo, esta Cristina del último año, que se ve con la jefa del Comando Sur, con la embajada norteamericana, con la Fundación Mediterránea, con Rendo de Clarín, que se saca fotos sus candidatos con Barrio Nuevo, esa es la Cristina que no quiero, y tengo derecho a decirlo. Me avala la historia, me avala la coherencia. No voy a aceptar que ningún pendejo de mierda venga a tratarme de traidor. ¿Traidor con qué? No tenés ni para empezar a discutir conmigo. Que tengan buen día. Abrazo grande para todos.
Buenos días para algunos, más en este feriado largo. Para muchos hoy será buenos días. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Tiempo de Encuentro. Siempre comenzamos con el editorial de Luis de Lía. ¿Para qué? Para que puedas cuestionarlo, para que puedas cuestionarte. Y durante todo el programa tenemos visiones absolutamente diferentes. Algunas que contrastan, otras que pueden en algunos aspectos estar de acuerdo, otras que son disímiles absolutamente. Por eso que el objetivo de este programa es un tiempo de encuentro, poder encontrarnos en las diferencias. Que eso me parece que es lo más maravilloso, cuando nos podemos encontrar y escuchar las distintas posibilidades, las distintas alternativas, las distintas expresiones, y poder cuestionarte en base a esas alternativas, en base a esas expresiones. En definitiva, el cuestionamiento hace que uno tome sus propias decisiones y sus propias elecciones. Por eso que este programa se titula Tiempo de Encuentro, pero Tiempo de Encuentro en las diferencias. No es un tiempo de encuentro solo en quienes piensan igual, sino fundamentalmente en quienes piensan distinto. Y aquí estamos en vivo, obviamente, haciendo Tiempo de Encuentro en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura, FM 97.9, o si no, también nos podés encontrar por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Para eso necesitas de este toque mágico que solo Google Play te brinda, y la podés bajar en Android, Android, iPhone, iPhone. Allí estamos nosotros. Yo soy Alejandra Piaggi, en vivo, en este 26 de mayo, conjuntamente con él en el área de operación técnica, Charlie Vázquez, haciendo una cultura de radio, una cultura de radio que ya paró. Después de un diluvio ayer torrencial, una madrugada con rayos y centellas, aparentemente, a partir de ahora, se viene que a la tarde seguramente puede haber sol, vestigios de sol se van a hacer presentes, 17 grados 3 por ahora, todavía el viento es del este, ya vamos a actualizarlo, y a su vez se viene viento sur, por eso que para la tarde empieza la disminución de la temperatura y el frío polar comienza a partir de mañana. Bienvenidos a Tiempo de Encuentro.
Tiempo de Encuentro nos unifica en las diferencias.
Nuestro primer entrevistado del día de la fecha, y más para sacar conclusiones vinculadas al acto de Cristina Fernández de Kirchner de ayer, que ya nos vamos a adentrar a ver los distintos puntos de vista. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo andás?
Muy bien, un placer tenerte, César.
Sí, estaba escuchando el editorial de Luis de Lía.
¿Cuál es tu punto de vista?
Tengo un profundo respeto por él, lo he visitado cuando estaba detenido, pero los ataques que le hace las chicanas que le hacen a Guado, algunos no tienen fundamento. Cuando él dice que Guado no estaba cuando asume Kirchner hace 20 años, le quiero decir que casi seguro que Guado estaría en la plaza porque tenía 21 años.
Claro.
No era dirigente, no iba a estar en el despacho asistiendo a una asunción presidencial. No tenía edad para eso.
Bien.
Así que es un ataque fuera de lugar.
Bien.
Es una chicana.
Bien. ¿Cuál otra te parece chicana? Porque esto es un tiempo de encuentro en las diferencias. ¿Qué más te parece alejado de la realidad?
Y me parece que los ataques que le está haciendo ahora juntándose con Guillermo Moreno, me parece que tampoco es tiempo, no es de ese tiempo.
Bien.
Esta lucha.
Bien.
Hoy el peronismo está trabajando para la unidad y por ahí Guado pues, es un candidato de la unidad.
Bien, ahora nos vamos a adentrar en cuáles podrían ser los candidatos. Pero te quiero preguntar, en base a estas diferencias, que me parece fantástico plantearlas, porque este programa es Tiempo de Encuentro en las Diferencias, justamente. Y hay otros que opinan aún más disímiles que vos, y eso es extraordinario. César, con respecto al discurso ayer de Cristina Fernández de Kirchner, y después vamos a adentrarnos en otros aspectos, ¿cuáles fueron los ejes económicos, vos desde el punto de vista economista, más importantes vinculados con el discurso de ayer? Y hay un rango, porque la verdad que yo no noté demasiadas diferencias a otros discursos, pero en algo sí noté la diferencia, que tiene que ver con lo económico vinculado a cuando vino en nuestro piso, en nuestro programa, Warren Mosler. Coméntame un poco sobre tu opinión al respecto.
Y por primera vez Cristina levanta la propuesta de Mosler, de que Moller estaba en contra de firmar el acuerdo con el fondo y decía que la Argentina no debería aceptar condicionamientos y pagarle al fondo con un 3% sobre las exportaciones, bandera que ayer levanta Cristina en su discurso por primera vez. Levanta esta bandera que hay que terminar con las condicionalidades. Bueno, es algo que nosotros le venimos diciendo desde hace 2 años.
Ahora vamos a decir que el terminar con las condicionalidades es algo que lo viene diciendo permanentemente, pero pagar al Fondo Monetario Internacional con un porcentaje de las exportaciones, esto es algo que no lo había dicho nunca.
Exactamente, y es la bandera, una de las propuestas que cuando viene la Argentina desde nuestro sector, Warren Mosler le hace y nosotros levantamos también como propuesta, que se la hicimos llegar en reiterado.
Sí.
Quiere decir que nos lee.
¿Y qué sentiste cuando le escuchaste decirlo?
Y la satisfacción de que por lo menos nos escucha. Últimamente le he escuchado otras cosas que ha ido cambiando sus pareceres.
¿Como por ejemplo, César?
Y ya no habla tanto del equilibrio fiscal. de que hay que gastar para... se acerca más a las posiciones que tenemos nosotros.
Bien.
En cambio, despotrica contra los economistas. Ahora, los genios de las finanzas, los genios de la economía. Y yo creo que cuando Perón se hace cargo del gobierno, no pone a los economistas a dirigir los destinos del país, pone a empresarios pymes, a Miranda, después a Gelba. Eran gente que tenía criterios económicos desde el campo empresario nacional, y los economistas están muy alejados de la realidad.
Bien.
Escuelas de formación económica responden a los intereses del capital financiero internacional, son escuelas de adoctrinamiento neoliberal, y salen de ahí con los manuales que leen. Yo digo que están todavía en la época como los que creían que la Tierra era el centro del universo, y cuando Copérnico plantea que no era así y trataban de loco, eran lo mismo hacen con lo que sostenemos nosotros, que el manejo o todo lo que el neoliberalismo ha inculcado a los economistas de cómo funciona el dinero en la economía son todas mentiras que benefician al capital financiero concentrado.
César, y cuando dijo este gobierno fue mucho mejor que el de Mauricio Macri, ¿qué opinas?
Mauricio Macri fue terrible. No había que esforzarse mucho para ser mejor que Macri. Calculá que durante Macri se cerraron más de 25.000 pymes, pero nuestro gobierno en la parte económica yo creo que es un fracaso absoluto. Otra cosa que dijo ayer Cristina, que recalcó, que ya lo había dicho otra vez, que cuidaran los precios de la economía, porque si no el crecimiento se lo iban a llevar cuatro vivos. El principal precio de la economía que fija el Estado es la tasa de interés. Digamos, es el único precio que el Estado debe fijar dentro del sistema monetario, cuánto cuesta el dinero. Y ese precio debe ser cero. 0% la tasa de interés, y no lo fija, y se lo fija el capital financiero, y tenemos el despropósito de hoy que la tasa de interés es del 120% anual.
Para eso a veces hay que poner mala cara, ¿no?
Por supuesto. Y los economistas que tiene tanto cercano a Alberto como a ella, que hablan y cuentan cosas que la realidad ha demostrado, que vamos por el camino incorrecto, que más suben la tasa de interés, más siguen los lineamientos del Fondo Monetario, peor se va a encontrar la sociedad, y mayor va a ser la desigualdad en la distribución de la...
César, yo hablé anteayer con Horacio Valdés, que es secretario general del Sindicato del Vidrio y aparte de las 62 organizaciones peronistas, y me dijo algo que después lo dijo en el discurso Cristina Fernández de Kirchner, pero algo de lo cual vos estás diciendo. No que fue mucho mejor este gobierno que el de Mauricio Macri. Dijo que el de Mauricio Macri había dejado 25.000 pymes fuera del sistema, pero que este gobierno dejó miles y miles también de pymes fuera del sistema. Es más, me pasó un número de aproximadamente 20.000, y es alguien que es de las 62 organizaciones peronistas y creo que estaba allí también presente. Por consiguiente, hay que hacer también una autocrítica a este gobierno, en donde, bueno, vos dijiste, correspondiente al gobierno de Mauricio Macri, que fue en algún aspecto, no se necesita ser mucho mejor para ser mejor al respecto, ¿no? Pero este gobierno no ha sido un gobierno nacional y popular. Me parece que esto es algo que hay que dejarlo en claro para lo que es, no la dirigencia política, sino para el pueblo que se siente defraudado.
Yo creo que Macri nos dejó el peor de los escenarios, que fue la toma de la deuda, a los 57.000 millones de dólares que toma el préstamo del fondo, que después ingresan solo 45.000 millones.
Sí, pero ¿qué hizo Alberto Fernández?
¿Cómo?
¿Qué hizo Alberto Fernández con esa deuda del Fondo Monetario Internacional?
No, que Dios, y Alberto Fernández nos deja la deuda en peso, la deuda interna, que cuando sube es de 1 billón de pesos y hoy es de 14 billones. Que esa deuda fenomenal en pesos que está condicionando hoy a la Argentina la crea Alberto Fernández sosteniendo a Pesa en el Banco Central, lo peor que nos puede haber pasado como gobierno, en un gobierno nacional y popular.
Bien. Viendo de vos tu identidad, que ya uno la percibe, ¿qué sentiste a nivel político, lo digo? ¿Qué sentiste cuando viste en primera plana a Sergio Massa?
Mira, yo espero que no sea el candidato, o sea que de todas maneras es el ministro de Economía.
¿Y si fuera el candidato y lo erige Cristina, lo votás?
Yo no creo que lo vaya a elegir el candidato, porque generalmente los conductores como Cristina hacen lo que el pueblo quiere, y el pueblo no lo va a sostener a Massa como candidato.
¿Y el pueblo quería Alberto?
No, pero fue otra circunstancia histórica, ¿no?
Bien.
Macri era gobierno y era difícil ganarle. La jugada que hace Cristina de arrebatarle la reelección a Macri en un momento en que todos los presidentes reelegían fue una jugada política maravillosa.
Para ganar solamente.
Sirvió para ganar, pero después las responsabilidades hay que achacárselas a Alberto Fernández.
La responsabilidad de gobernar.
La responsabilidad de gobernar y los que se rodea. Él sostuvo durante toda su gestión a Pese frente al Banco Central y fue lo peor que nos pudo haber pasado. Pero no solo Pese, o sea, lo sostuvo a Culfa. Yo estaba leyendo hoy, el matutino de hoy, no me acuerdo si creo que fue Ámbito o El Cronista, donde hablan que el ingreso de indumentaria este el mes pasado fue 160% más que el mes de abril del año anterior. O sea, en un país donde hay terrible desocupación, donde hay sectores que no llegan a fin de mes, donde no hay trabajo, importar ropa terminada es un despropósito.
No defender... Como en un país teniendo todo el alimento del mundo, importar alimentos.
Importar alimentos, o sea, son despropósitos económicos que no se pueden sostener en un gobierno peronista. Y atrás de eso también está Massa.
El Cronista, ¿sí? Es el portal. Importaciones versus inflación. Entró un 167% más de ropa del exterior.
Exactamente. Es una cosa que... cuando yo le planteaba esto a los dirigentes de nuestro espacio que estaban en la Secretaría de Industria, que me alegaban que la Organización Mundial de Comercio había que respetar las normas. Todo mentira. O sea, la Organización Mundial de Comercio está muerta, la mató Trump. O sea, y con la guerra de Ucrania la enterraron, no se respeta ninguna norma en ningún lugar del mundo. Acá lo que pasa es que responde a los intereses de los supermercadistas, de los grandes, los retail, responde a los intereses del capital concentrado.
Bien.
El mandato del Estado lo sigue manejando el capital concentrado.
Clarísimo.
Los ministerios, y si no cambiamos eso, si no asumimos al gobierno y no ocupamos el aparato del Estado con funcionarios que respondan a los intereses nacionales y populares, la orientación económica del gobierno no la vamos a...
Bien. César, ¿qué sabor te dejó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner para finalizar? ¿Sabor a poco, sabor a vacío, sabor a todo?
No, me gustó. Aparte, vos sabés que lo que es Cristina... para los peronistas, ver al pueblo en la calle, bajo el agua, juntar 400.000 personas, fue una fiesta de la democracia y una renovación de la mística peronista. Entonces, a los peronistas nos llena de satisfacción y de orgullo.
¿Los 20 años de Néstor Kirchner se robó el 25 de mayo como fecha patriótica?
No, o sea, es una pavada que resulta a la derecha. Bueno, yo me acuerdo en el 16 que quise ir a la Plaza de Mayo y no me dejaron entrar, que estaba vallada. No se podía ir a la Plaza de Mayo. Yo lo quería ir a putear a Macri y no me dejaron pasar. Así que el 25 de mayo cualquiera es una fiesta del pueblo.
Bien. Sí, me querías decir algo para finalizar, César.
Quizás la moneda en el aire. Creo que el peronismo, después de esta demostración, va a ganar las próximas elecciones y espero que la elección del candidato de unidad no vayamos a equivocar.
Te hago un ¿Me podés responder rápidamente? Te hago un ping-pong.
Dale.
Guado de Pedro.
Me gusta. Es un cambio generacional y necesitamos un cambio generacional.
Axel Kicillof.
También me gusta, o sea, ha demostrado en la gestión en la provincia de Buenos Aires, fue el mejor gobernante de muchos años.
¿Para la gobernación o la nación?
También, o sea, tiene experiencia en la gestión, que es muy importante tener experiencia en la gestión.
Mm. Sergio Massa.
Me gusta más que Guado.
Mm. Bien.
Porque tiene una experiencia muy importante, la experiencia.
¿Y con quién queda la provincia? Si perdés la provincia, podés perder la nación. Esa es la disyuntiva.
Y bueno, eso es la conducción política tomará la mejor decisión.
Bien.
Yo creo que la provincia de Buenos Aires se va a ganar aunque no esté Kicillof.
Bien. ¿Sergio Massa?
No, yo no simpatizo con él. La política llegó al Ministerio de Economía y aplicó la misma política que Macri.
Bien. Esto es de la foto de ayer. Ahora vamos con Daniel Scioli.
Ya, le tengo simpatías por él, pero prefiero otra. O sea, no va a hacer las transformaciones que la Argentina se necesita.
¿Rossi?
Creo que no, para nada. Su gestión al frente de defensa fue desastrosa.
Bien. Gracias por el ping-pong. Qué entrevista. Cuídate mucho, César Crosita. Abrazo inmenso. Estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
Tiempo de Encuentro nos encuentra en La Grieta.
El expreso comínico argentino.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y llega este el momento, Los Olvidados, con él, con Pepe Muñoz Aspiri. Como lo dice nuestro separador, él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. ¿Quién es el olvidado? Que hoy le daremos vida, cobrará vida con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buen día, Alejandra. Mira, llama a vos y salió el sol, como siempre.
Es verdad, salió el sol.
Salió el sol, sí. Apenas llamaste vos. Mira, muy buena la nota que hiciste recién a César, ¿eh? Verdaderamente bastante interesante.
¿Qué te pareció la misma?
Me pareció un análisis muy sensato y equilibrado de, bueno, el suceso de ayer, del acto de ayer. Porque va de la diatriba al ditirambo, depende de quién sea el observador.
Bien.
Y esto me pareció una visión bastante equilibrada, ¿no? Uh-huh. Y despojada absolutamente de condicionamiento, sobre todo cuando le hiciste el ping-pong, dijo claramente, este me gusta por tal cosa y con este no estoy de acuerdo para tal otra.
Bien. Quédense el día lunes de 14 a 15 porque se lo voy a hacer al señor Pepe Muñoz Aspiri. Algo le voy a estar preguntando, así que el lunes en El Valor de las Palabras a las 14 por esta radio, quédate porque vas a disfrutar de un programa extraordinario y vamos a hacer todo este análisis. El olvidado de hoy, Pepe.
Mira, el olvidado de hoy es un hombre de la Argentina profunda que tuvo una gran incidencia nacional, pero después, como fue crítico a la trayectoria propia, fue desdeñado y dejado de lado porque fue verdaderamente un intelectual nacional y público y no un intelectual orgánico, es decir, que son los funcionales a los gobiernos de turno, como en la actualidad podemos ver en todos los medios, ya sea en la televisión, la radio y también en las redes, porque existe un monopolio del pensamiento único a nivel comunicacional.
Sí.
¿A quién me refiero? A uno de los hacedores de la reforma universitaria, que es el gran Saúl Taborda.
Exacto.
Raúl Taborna nació en una de nuestras familias criollas y federales afincadas en el interior de Córdoba, vieja familia cordobesa, desde antes de la creación del virreinato. Y este origen y formación en los decisivos años de su educación familiar fue lo que lo identificó desde muy chico con la cultura de la patria vieja y de la patria continental. En esa circunstancia personal no solamente lo haría sentirse orgulloso del espacio espiritual al que pertenecía y el espacio local también cordobés, sino que además produjo en él los frutos de un pensamiento arraigado y original.
Bien.
Porque desde muy temprano, mientras nuestra intelectualidad miraba hacia las metrópolis, que no era solamente la porteña, también la intelectualidad del interior,
sí,
como podría haber sido Vicente, Joaquín Vicente González, lo digo con toda admiración y respeto, miraban hacia las metrópolis europeas. Saúl Taborna ya se inclinaba por su propia realidad.
Bien.
A través de la vocación literaria, como la mayor parte de nuestros pensadores. El mismo año de la Reforma apareció su novela olvidada, obviamente, Julián Vargas, un personaje que ponía a prueba los valores inculcados por la aristocracia criolla frente a un creciente envilecimiento de los vínculos humanos, apareciendo a su vez en ciernes la problemática universitaria.
Sí.
Saúl Taborna nació en un quillo. No nació en Unquillo.
Muere en Unquillo.
Claro, muere en Unquillo. Nace en la estancia familiar, en la estancia El Chañar. Y fue abogado de profesión, se dedicó con énfasis a la labor educativa, participando activamente en la reforma universitaria. Fue uno de los más importantes pedagogos críticos de la obra de Domingo Faustino Sarmiento, de quien decía de que se puede criticar a Sarmiento, pero no se lo puede obviar. Y fue rector del Colegio Nacional Rafael Hernández de la Ciudad de La Plata, año de, en 1920, del que fue expulsado el año siguiente, acusado de anarquizador.
Sí.
¿No? El neologismo no es el mío, que se aplicó. En vez de decirle anarquista, le dijeron anarquizador. Muy bien, en 1927 se hizo cargo de la revista de crítica cultural Clarín, la revista que fundará un año antes Carlos Astrada, nada menos. Y después de recibirse de abogado en la Universidad de La Plata en 1910, es decir, en el centenario, y doctorarse en Santa Fe en 1913, ligado ya a las ideas libertarias de su época, comenzó a participar como joven profesional en el proceso de la reforma universitaria de 1918.
Sí.
De la cual fue, junto a Diodoro Roca, su amigo, su principal intérprete e ideólogo. Ya nos vamos a referir más adelante a la personalidad de Diodoro Roca, porque está muy deslucida en estas biografías de Wikipedia, cosas por el estilo, no se ahonda en la personalidad del autor. En ese rol central que cumplieron, y específicamente nuestro Saúl, dentro del proceso de la reforma, lo llevaría en los meses inmediatamente posteriores de la rebelión estudiantil a ser designado profesor en la Universidad Litoral, consejero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y rector en el renovado Colegio Nacional de La Plata. En este cargo propiciaría la sustitución de la disciplina patriarcal, estoy hablando de un sistema muy verticalista,
sí,
así religioso o castrense, por un régimen que favoreciera el autocontrol estudiantil. Es decir, en esa época hablar de centros de estudiantes que tuvieran participación en la dirección de las casas de altos estudios era una cosa de anarquistas y directamente implicaba la cárcel o el fusilamiento.
Estoy exagerando,
sí, obviamente, pero digamos que era execrable. Y en esa misma línea propondría en la Universidad de La Plata la creación de la Casa del Estudiante, con la finalidad de incorporarlo a la comunidad educativa y de mejorar su relación con los educadores. Por esta razón fue acusado de promover la anarquía.
Claro.
Ahí inmediatamente lo dejaron en la calle.
Fue
Taborda, junto a Diodoro Roca, quien plasmó los principios reformistas en dos manifiestos liminares,
sí,
conocidos, el segundo de los cuales, el de 1928, fue redactado totalmente por Cava Borrás, expresando allí su voluntad de cumplir junto a aquella generación universitaria la misión de elaborar nuestro futuro de América Latina hasta su completa realización. Fíjate vos qué ambicioso el objetivo. Y que bien, en esa línea continental él propuso la creación de una universidad latinoamericana, que hoy deberíamos rescatar, y la estamos rescatando por su absoluta actualidad y vigencia. En cierta forma, y esto me alegra, contra muchos críticos diciendo la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata está llena de estudiantes extranjeros. No, está llena de estudiantes de los países que integran nuestra Hispanoamérica, y me parece correctísimo, porque ellos están no solamente muy agradecidos, sino que se llevan toda la experiencia y conocimiento nuestro y lo multiplican en sus respectivos países, no lo roban, bien, lo difunden.
Ahora vamos a decir también que lo interesante en lo que tiene que ver con cómo mueve la dialéctica es entre dos polos, la tradición y la revolución.
Sí, netamente. Y él crea, a eso me iba a referir ahora, un término bastante original, que es lo facúndico.
Claro.
Justamente...
ideal del ciudadano.
El ideal de la reforma lo llevó a relacionarse con grandes personalidades de su época, no era un aislado. Él estuvo con Víctor Haya de la Torre, el líder del movimiento latinoamericanista y antiimperialista de Perú, con José Antonio Mella de Cuba, nada menos, Germán Ansiñiga de Colombia, y otros líderes que después serían presidentes de sus países, como Natalicio González en Paraguay y nada menos que Juan José Arévalo en Guatemala. Con relación con Manuel Ugarte, escuché justamente los nombres: Manuel Ugarte, Alfredo Palacios, sí, Leopoldo Lugones, José Ingenieros, Alejandro Cor, Coriolano Alberini, Arturo Jauretche y la generación revisionista del 30, lo deberán incorporar y reorientar sus concepciones pedagógicas y políticas en un sentido profundamente nacional.
Sí.
Sentido y concepción que muchas veces sería confundido o no entendido, descalificando a los clasificadores de ideas. Y son estos clasificadores de ideas los que han mandado la figura de Saúl Taborda a la toldería, como
sí,
Martín Fierro y Sargento Cruz, o al destierro como Santo Vega. No es casual que las dudas respecto a sus posiciones y concepciones aparecieran justo cuando Taborda había dejado atrás sus concepciones liberales rivadavianas y había asumido, fiel a la tradición familiar de su familia y de sus comprovincianos y compatriotas, posiciones y concepciones más acordes con el sentir nacional y popular tan en boga en este momento y poco desarrollado y conocido, que lógicamente lo alejaban de la versión oligárquica de nuestra historia y de nuestra cultura. Justamente el golpe, el gran retroceso que significó 1930, la sonada de Uriburu, encontrarían a Saúl Taborda del lado popular, es decir, hablo irigoyenista, no así la mayoría de sus compañeros reformistas, incluso Teodoro Roca, que se plegaron al golpe septentrino.
Bien.
Entonces, a partir de entonces, y ya en plena década infame, Saúl, que es un concepto, quiero aclarar, porque el otro día tuve una discusión referente a esto, que no lo creó Arturo Jauretche, que fue justamente el título de un libro de José Luis Torres, un sí, gran periodista. Después nos vamos a referir más adelante sí, también a la figura de José Luis Torres.
Sí.
Entonces estaba hablando de la década infame, que es cuando Saúl Taborda se atrinchera en Unquillo, en un lugar que va a ser su última morada, no solamente por su muerte, sino porque él se autoexilia ahí.
Sí.
Elaboró la mayor parte de sus reflexiones y pensamientos pedagógicos, filosóficos y políticos, y fue ahí donde se dedicó a reflexionar sobre las cosas de la patria, armado de su gran bagaje cultural. Taborda volvió sobre sus pasos y construyó una nueva filosofía, una nueva concepción de la cultura y una nueva fase de su teoría pedagógica.
Bien.
Es decir, lo que él llama el comunalismo federalista.
Bien.
La cultura facúndica y pedagogía del genio nativo, ideas que se encuentran desarrolladas en dos valiosos ensayos, Sarmiento y el ideal pedagógico de 1938, y la política escolar y la vocación facúndica de 1941, método de educación popular que hoy se aplica pero marginalmente en nuestro país.
Bien.
Mediante la organización de talleres y alfabetización popular, pero es oficialmente subestimada como metodología de enseñanza. Ahora bien, ¿en qué consiste el espíritu facúndico? La fusión paulativa y persistente de los elementos sociales y culturales de la corriente hispana con la colonización, el descubrimiento, la llamada conquista, con los elementos sociales y culturales de las corrientes preexistentes, aborígenes y posteriormente africanas,
sí,
en una variedad de paisajes con características propias desde la perspectiva geográfica y climática. No es lo mismo escribir en Catamarca que escribir en Corrientes o Entre Ríos.
Obviamente.
Nos coloca frente al espíritu comunal, el espíritu facúndico.
Mm-hmm.
Una realidad que recibe esa denominación en homenaje, como ya habrán percatado los oyentes y obviamente vos,
sí,
a Facundo Quiroga, una de las personalidades más importantes del federalismo argentino.
Así es.
Este espíritu opera como el cimiento de la democracia, al ser manifestación de la comuna y en especial de los hogares, la escuela, bien, la iglesia y la plaza pública que le integran, como el cimiento del federalismo, al ser la manifestación de lo local, y como cimiento de la nacionalidad, al ser la manifestación de los aspectos que hermanan a las comunas que conforman la Argentina. Por algo Taborda afirmó que la comuna fue la condición de unidad nacional. Para él, el mérito de esta obra de la comuna y de la unidad nacional no correspondió al Estado, sino a las comunas que emergieron del nomadismo conquistador. Llamaba nomadismo conquistador al devenir de las diversas corrientes. Bueno, la Argentina,
sí,
fue colonizada por el Río de la Plata, por un lado, por el Alto Perú, por el otro, y también por una corriente que vino trasandina, que es la que se encarga de Cuyo, ¿no?
Mm.
Juan Jufre, Luis Jufre, bueno, del norte, y estas que iban fundando ciudades. Eran corrientes que iban fundando ciudades, y ahí lo llama nomadismo.
Bien.
Con el sedentarismo que ya existía en Europa. Y él llama este nomadismo conquistador una continuidad de la reconquista española, es decir, la península ibérica, la reconquista tan cuestionada, significó también el avance sobre los territorios otrora musulmanes y la fundación, captura de viejas ciudades y fundación de nuevas ciudades. Bueno, ese es el nomadismo conquistador.
Bien.
Donde surgen las comunas, y esto significa que la nación consiste en una construcción que se hizo poco a poco. Digo esto porque tenemos al 25 de mayo y parece que mágicamente nace la Argentina en esa fecha.
Clarísimo.
No existía nada.
Mm-hmm.
Entonces bajamos de un plato volador, Frenchy y Beruti con radio láser diciendo que se mueve lo quemamos. No, lo hacían con chispero, no repartían escarapela. Decían, vamos a repartir cintita, pero si joden mucho, repartir más plomo.
Mm-hmm.
No fue tan fácil el 25 de mayo ni tan pacífico como...
Clarísimo.
Hay que ver lo que era Belgrano, que era un tipo bravo. Ahora nos ponen un Belgrano afeminado. Estoy diciendo en los conceptos.
Sí,
los
sí.
No era. Belgrano era un tipo bravo. Belgrano se tragó una mujer casada que para colmo era la cuñada del restaurador. Un loco. Y un loco brillante.
Bien.
Formado en Europa. Bien. Volviendo del 25 de mayo, estamos hablando que la nación consiste en una construcción,
claro,
en un nacimiento milagroso. Desde el abajo, desde las entrañas de cada uno de los grupos humanos, otorgaron una filosofía, propia de cada región, y eso tiene que ver también con los aportes inmigratorios que tuvimos, que le dieron determinada gastronomía, determinado fenotipo, determinado giro lingüístico, lo cual autoriza hablar de una argentinidad preexistente.
Bien.
Estoy hablando ahora que surge en 1810 y 1816. Había un sustracto persistente.
Bien.
Que rompió y rompió como una realidad indiscutida cuando la fundación de una república, esta, no estaba en la mente de nadie.
Clarísimo.
La existencia de la República Argentina no estaba en la mente de nadie. Fue un proceso que se fue construyendo, ¿no?
Pepe,
me decía,
para finalizar, vamos a hablar que en el olvidado de hoy, que es Saúl Taborda, si yo no me equivoco, en donde descansan sus restos, yace una estela que reza y resume su labor pedagógica. Vivió y pensó para la tierra.
La vida de un pueblo es una realidad de historia y de cultura, y con respecto a ese epitafio que acabas de nombrar, no te equivocas en absoluto, y me parece que es el mejor cierre a este recuerdo.
Mi querido Pepe Muñoz Aspiri, nos encontramos la próxima semana haciendo este momento tan especial como es Los Olvidados. Chao, gracias Pepe. Abrazo inmenso.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
La verdad que me encanta poder darle vida a muchos que han sido olvidados. Y ahora llega el momento de él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo estás Ale? ¿Cómo andás?
Muy bien Julián. ¿Cómo estás con este fin de semana largo? ¿Estás en Córdoba en estos momentos?
Sí, estoy en Córdoba. Estoy en Coronel Moldes.
Estamos diciendo...
En vísperas de elecciones locales.
Claro, que todavía llueve un poquito en Córdoba, es así, que está por salir el sol. ¿Cómo está allí?
Bueno, en eso, está justamente lloviznando, saliendo el sol de a ratos, pero ya creo que está pasando... El frente de tormenta, y seguramente va a venir el frío, que es bastante normal en esta época, en esta zona.
Me estabas diciendo de elecciones, ¿qué es lo que está pasando?
No, que tenemos elecciones locales en varios pueblos de nuestra región.
Bien.
Córdoba tiene 400 y pico municipios y comunas, y todos, bueno, eligen intendente o presidente de comuna, y bueno, hay elecciones desde... este domingo, el domingo que viene, el que sigue,
bien,
el otro, después vienen las de gobernador, así que bueno, este año va a ser...
¿Y quién te representa?
Y surtido. No, bueno, esto es parte de la autonomía local de los municipios de Córdoba.
Obviamente.
Los municipios cordobeses tienen algunos, como el caso del nuestro, y del cual me enorgullece haber sido el convencional constituyente de Moldes en su momento. Cuando estaba recién egresando de la facultad, fui convencional constituyente aquí en mi pueblo, y bueno, una de las cosas más importantes que tiene Córdoba en este sentido es la autonomía local, la autonomía de los municipios, que bueno, fue toda una corriente que se dio en determinado momento, porque los municipios venían de tener interventores en algunas provincias,
sí.
Bueno, en el caso nuestro había cierta autonomía, pero era más autarquía que autonomía, y bueno, se previó en la Constitución de Córdoba que los municipios de más de 10.000 habitantes, es decir, los que sean ciudades, pueden dictar su propia carta orgánica, y bueno, allá fuimos nosotros haciendo por ahí medio de pioneros, porque la verdadera ciudad pionera fue Marco Juárez.
Bien.
Que tal vez te acordás que siempre una de las cosas que tiene Marco Juárez es que vota un año antes
sí.
que el gobernador.
Sí.
Y es como una obligación propia que se había impuesto en ese momento un gran intendente que era Henry de la Rosa, que fue muy, muy importante para ese pueblo, para esa ciudad, que fue llevar a su comunidad con un nivel de autonomía muy importante.
Sabía de la historia, pero me interesa mucho cómo la estás contando vos también, desde un punto de vista
fue por ahí
de territorio.
Se perdió, ciertamente, algo de esa autonomía, y mucho tenía que ver o tiene que ver la caja provincial y nacional, pero fundamentalmente la caja provincial, que es la que domina, controla y muchas veces... arruina muchas autonomías y muchos proyectos locales.
Y hablando de estas elecciones en los municipios, porque vos también le das un contenido federal a este programa, a nivel de la gobernación de Córdoba, ¿quién es tu candidato o candidata?
Mira, yo participo en Juntos por el Cambio, creo que sería muy buena una renovación. Me parece que va a ser una elección bastante reñida, bastante interesante para seguir. Falta todavía hasta el 25, bueno, justamente un mes, falta hasta el 25 de junio, y bueno, va a ser una elección bien, bien difícil para el oficialismo, que por supuesto corre con el caballo de comisario, porque sí. Más allá de tener 20 y pico de años de gestión, además tiene unos niveles de publicidad y de propaganda casi te diría
obscenos. Ahora, yo estuve viendo la lista, hay un rejunte de muchísimos partidos en la lista, te puedo decir de cada uno vinculado a la lista de Yarlora y de Schiaretti.
Y mira, la lista de Yarlora tiene algo que pasó sobre el final de, sobre la víspera del cierre de listas de legisladores y de gobernador, que fue el transfugismo de muchos, o de, no, muchos, de algunos dirigentes del PRO y sí. algunos dirigentes de la UCR.
Por
caso
eso te lo
concreto,
digo.
La candidata a vicegobernadora Miriam Prunotto. Exacto. Y el candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba, que bueno, eran una era intendente de la comuna de o la municipalidad de General Paz en ahí cerquita de Córdoba, y en el caso del viceintendente de Córdoba, el candidato a viceintendente era el presidente del PRO.
Exacto.
Digo era porque se le pidió la renuncia.
Sí.
Más allá de eso, no fueron mucho más dirigentes que ellos, fueron algún puñado de dirigentes más simbólicos que atrayentes de votos, y bueno, me parece que es parte de esto que te digo, el transfugismo de la política.
¿Y quién te representa allí en Juntos por el Cambio?
Bueno, nosotros tenemos el espacio conformado por Juez, sí. y va a ser Marcos Carazo su vicegobernador, que es un intendente, que fue intendente de acá de la zona nuestra, de General Cabrera, que es un pueblo muy pujante de la cuenca manicera, llamémosle así, y bueno, actual diputado nacional, y bueno, y por el otro lado, en la Municipalidad de Córdoba va a ir Rodrigo de Loredo, sí. que todavía no sabemos quién va a ser su compañero de fórmula. Probablemente sea alguien del PRO.
¿Y en qué se diferencia Juntos por el Cambio con el oficialismo?
No, bueno, primero creo que el oficialismo, después de estar muchos años en el poder, no ha logrado una oxigenación, sino está intentando hacer un recambio generacional de las viejas figuras del tándem de la Sota Schiaretti. Con Yarlora, ha sido el intendente de Córdoba, previamente fue intendente de San Francisco en el este provincial, en el noreste provincial, y me parece que es más de lo mismo, con un modelo, te diría yo, bastante agotado en la provincia. Por lo menos yo veo un modelo con varias cosas hechas, por supuesto, después de 20 y pico años de gobierno habría que ser necio decir que no se hizo, pero sin ir más lejos, la semana pasada estuve acompañando a una amiga en Villa Huidobro, que es el extremo suroeste de la provincia, casi a 400 kilómetros de la capital, y me comentaban que allí el hospital no tiene profesionales, hay algunos aparatos, pero no hay profesionales, el edificio es bastante nuevo, pero vuelta, no hay profesionales, sí hay ambulancia, entonces cualquier cosa la gente se va a tiene que ir a Río Cuarto en ambulancia, que son casi 200 kilómetros, arriesgando la vida. Lo mismo pasa con unas escuelas, con escuelas técnicas, lo mismo pasa con los caminos, lo mismo pasa con el gas, que tenemos los gasoductos troncales hechos y con una publicidad excepcional, o lo mismo las escuelas o los hospitales con una publicidad excepcional, pero sin los profesionales, o en el caso del gas, sin las conexiones a los vecinos.
Clarísimo.
Entonces, me parece que le falta, es un esqueleto al que le falta los nervios, le falta la carne, le falta el músculo. Me parece que se ha aburguesado el gobierno en el poder, y bueno, me parece que estaría buenísimo un recambio.
Bien.
Con ideas nuevas, ideas distintas, y ni que hablar de los temas más candentes, que son, bueno, seguridad, trabajo.
Clarísimo.
Por supuesto, precios y demás, que tal vez sean el centro de la cuestión.
Bien, hablamos de Córdoba, una manera de federalizar, y más en esta semana de mayo. Ahora quiero adentrarme también, siendo vos un referente de Juntos por el Cambio, ¿qué opinás del discurso que dio ayer Cristina Fernández de Kirchner? Este es un tiempo de encuentro, y es un tiempo de encuentro en las diferencias. ¿Qué opinás, Julián?
Mira, me pareció excepcionalmente ajustado el libreto de Cristina. Me pareció que es absolutamente más de lo mismo. Me pareció la coronación de 20 años de un modelo de persona y un modelo de discurso absolutamente alejado de la realidad, donde yo anoté dos o tres cositas muy simples y sobre todo una que es la que más me llamó la atención y que para mí ejemplifica algo muy claro, y te lo quiero contar con una anécdota.
Sí.
Yo hace muchos años fui a una provincia del norte y me invitaron a una estancia a hacer unos trabajos y a ver unas cosas que teníamos que ver. Y llegó la hora del almuerzo y se armó un gran asado, un gran fogón con un gran asado. Cuando llegó el momento de sentarse a comer, que obviamente no había mesa, sino que era en el medio del campo y era arriba de algún tronco y cosas por el estilo que íbamos a comer, algo bien normal, bien campero, había dos asados. Un asado de vaca, muy lindo, muy bien hecho, para los patrones o los encargados.
Sí.
Y asado de oveja, no cordero, sino oveja, para la peonada. Y yo pregunté, ¿por qué no comíamos todos juntos? Por supuesto, se hicieron dos rondas. En una comían los patrones y en otra comían la peonada, la menchada, como le dicen ellos. Y me dijeron, no, patrón, ustedes comen allá, la menchada comen otro lado. Y te quiero hacer esa referencia porque me pareció eso mismo, haberlo vivido casi 40 años después, porque yo en ese momento era un chico.
Bien.
Y la menchada me decía patrón. Y yo tenía 12 años, una cosa por el estilo.
Muy bien.
Y lo vi anoche, ayer a la tarde, lo vi. A mí me encanta la lluvia, me encantan las tormentas, pero lo digo yo que tengo techo y no ustedes que
quedó
están
clarísimo.
En la plaza.
Quedó
y
clarísimo
acá,
y
antes
clarificado.
Antes de entrar, vi un video de alguien bailando en el barro de la Plaza de Mayo, con las banderas y todo, bailando en el barro, en un estado bastante calamitoso, por cierto. Digo, me llevó a eso, a un atraso absoluto, donde Cristina está en su palco vestida con su hermosa ropa y seguramente muy costosa y muy lujosa, con su familia, con su séquito, con su entorno, y la menchada en el barro aplaudiendo y gritando, aún sufriendo todo lo que sufre, porque no es solamente la lluvia lo que sufre, sufre todo, sufre la falta de cloaca, la falta de educación, la falta de seguridad, la falta de todo. Eso, yo creo que eso significa, para mí significó todo el discurso.
Lo dijiste
todo, lo demás
todo.
No me parece demasiado relevante.
Bien, lo
con
dijiste
esa anécdota
todo.
Me parece que solamente alcanza para mostrar lo que es para mí el kirchnerismo.
Bien, Julián, hablamos de Córdoba, hablamos del curso de Cristina Fernández de Kirchner y lo que es para vos el kirchnerismo. Lo último que te quiero preguntar, porque hace una semana rondó el dólar maíz. ¿De qué estamos hablando?
Mira, el dólar maíz para mí va a ser algo que probablemente aparezca en la desesperación de buscar algún dólar. Probablemente aparezca.
Sí, dicen para poder capturar 3.000 millones de dólares.
Bueno, sí, es justamente. Se habla de que si vos vendieras todo el maíz que tenemos en stock en Argentina, entre lo vendido, lo no vendido, lo que tiene precio, lo que no tiene precio, lo que se cosechó el año pasado, lo que se va a cosechar este año, que está empezando la campaña, que va a ser muy pobre, pero que va a ser algo, se habla de que en total, si eso fuera liquidarlo definitivamente, se podrían juntar unos 6, 7 mil millones de dólares. Lo cual es absolutamente imposible, porque de ahí tenés que sacar para el consumo interno. Entonces, en el final de la historia, probablemente lleguemos, yo creo que no más, de 1.500, 2.000 millones de dólares para el Estado. Lo cual sería ir y rascar el fondo de la lata, el fondo de la olla, de la mayor manera posible, porque ya no va a quedar soja, no va a quedar maíz, y probablemente hasta se estaría pensando en hacer algo de dólar trigo. Entonces,
sí,
saquemos todo lo que queda, dejemos, pelemos todo, y que sea lo que Dios quiera para el que venga.
Bien.
Pero eso también tiene consecuencias. Porque,
obvio.
No dejemos de pensar que, en este caso, si la idea es exportar más de lo que se tenía previsto, es decir, va a haber que sacar del stock del consumo interno, y al sacar del stock del consumo interno, va a haber un corrimiento en los costos de producción, ya sea del etanol, del cerdo, de las aves, huevo y carne, de la carne de vaca, de la leche, de todo lo que se produce con maíz.
Bien.
Por lo tanto, eso va a impactar negativamente en la inflación. Ahora, yo creo que a esta altura probablemente esta gente prefiera tener algunos dólares más sin importarle un par de puntos más de inflación en los alimentos, porque creo que ya la suerte está echada, ya el modelo está jugado y la idea es únicamente llegar. Entonces, no me extrañaría un dólar maíz, sería un nuevo fracaso y sobre todo sería dejar, cortarle las raíces a la plantita que puede germinar el año que viene, porque no va a quedar un dólar ni para ver, ni para verlo en una muestra, digo.
Bien.
Me parece serio que se siga pensando en sacar todo lo que queda, romper el chanchito, digamos.
Julián, la verdad, clarificador. Cuídate mucho, abrazo inmenso y vuelve a escuchar esta entrevista, un lujo. Gracias, Julián Chasco.
Te mando un beso grande.
Abrazo.
Muy bien.
Y gracias. Estuvimos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. En tiempo de encuentro tenemos todas las opiniones, tenemos todos los puntos de vista. Por eso que este programa es un tiempo de encuentro en las diferencias. Estuvimos con Julián Chasco. Y nos encontramos el próximo, sí, el próximo viernes a partir de las 12. Estuvimos aquí en vivo haciendo tiempo de encuentro.